La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Sea usted bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. Es miércoles, estamos ya a mitad de la semana, 10 de junio de 2026, a un día prácticamente, o menos de un día en realidad, de la fiesta inaugural del Mundial de Fútbol, que ya como que empieza a hacer despertar a mucha gente. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? El tren ligero, el Peribús y la línea 5 del transporte público incrementarán su capacidad y ampliarán horarios durante los partidos del Mundial en Guadalajara. A unas horas de que inicie la fiesta mundialista, los hoteles tapatíos bajan sus precios tras reconocer que varios quintuplicaron sus tarifas.
Muchos de esos hoteles que tenían tarifas altas es porque tenían poca disponibilidad. Muchos de ellos a lo mejor tenían alguna selección hospedándose con ellos o a los medios. Y es donde, se encarecen un poquito más.
Organizaciones de derechos humanos advierten sobre el acoso, trata y violencia sexual contra mujeres y niñas durante el Mundial. Alertan sobre la captación de víctimas a través de redes sociales. El PAN Jalisco presenta iniciativa de ley de protección de la maternidad para otorgar apoyos médicos y económicos a embarazadas.
Una garantía de atención médica y atención psicológica, la protección contra la discriminación laboral y el acompañamiento para la crianza.
Guadalajara es segura, responde el gobierno a la alerta de viaje emitida por Estados Unidos a sus ciudadanos.
Está segura, Guadalajara está en paz. No desconocemos ni cerramos los ojos a la problemática que viene arrastrando desde hace mucho tiempo.
Los hospitales civiles informan que trabajarán con normalidad este jueves 11 de junio. Disparan a dos menores de edad durante asalto en Tlaquepaque. Uno perdió la vida. ¿Cómo le va? Buenas tardes, aquí estamos ya todo el equipo. Mi compañera Berenice Flores es la encargada de contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram, ya sabe usted que también lo tenemos a sus órdenes. Ya usted decide por cuál plataforma escribirnos. Y el número es el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada, junto con Gerardo Huerta, ¿verdad? Ambos estarán el día de hoy allá en el control de audio. Ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Sea usted bienvenido. Este miércoles hay pronóstico de lluvias en centro, occidente, oriente, sur y sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. Jalisco, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvia. Guadalajara, una máxima de 30 fue la que alcanzamos. En este momento el termómetro nos indica que estamos en 24 grados. Y por otra parte también hemos tenido cielo nublado, hemos tenido lloviznas inclusive ligeras, si usted quiere mañana y mediodía, pero sin embargo está la probabilidad de lluvia también un poco más intensa para la tarde, un poco más tarde en noche. El sol se estará ocultando a las 7:34. Y aquí tengo algunos avisos para usted. Ayer me preguntaba precisamente una persona de la audiencia si iban a trabajar los hospitales civiles y nos hizo llegar precisamente, los hospitales civiles nos hicieron llegar un comunicado. En este caso hablamos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, y el Hospital Civil de Oriente informan que laborarán con normalidad mañana jueves 11 de junio. En este comunicado informan que las consultas, laboratorios, áreas de urgencias, hospitalización, así como áreas operativas y administrativas, brindarán atención en sus horarios habituales, luego de que el gobierno estatal anunciara la suspensión de actividades en dependencias públicas con motivo de la inauguración del Mundial 2026. Entonces, ya lo sabe, cualquiera de los tres hospitales civiles estarán trabajando normalitos, sin absolutamente ningún problema. Por otra parte, sí, ahí le voy, acá si no van a estar trabajando, la parte contraria, el otro lado de la moneda, las recaudadoras de Jalisco, que van a permanecer cerradas mañana jueves debido a la suspensión de labores decretado con motivo del arranque del Mundial de Fútbol. La dependencia indicó que las personas que tenían una cita programada para esa fecha podrán acudir posteriormente a cualquier recaudadora del estado en el horario que les resulte más conveniente, siempre que presenten el comprobante de su cita original. No será necesario reagendar ni generar una nueva cita para realizar los trámites que requieren atención programada. Las oficinas reanudarán sus actividades el 12 de junio en su horario habitual, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así es de que, bueno, ahí con la recaudadora sí, puertas cerradas, porque todo el mundo se va a ver el fútbol. Y bueno, vayámonos a la pausa comercial. Y ya estaremos de vuelta con usted. Apenas hemos iniciado Metrópoli al Día y todavía hay mucho en el tintero. Pues ya la Copa Mundial de Fútbol inicia el día de mañana, jueves, con una ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México, el Estadio Azteca, Este espectáculo va a comenzar a las 11:30 de la mañana, pues para posteriormente pues tener el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Para las personas que han estado preguntando que dónde se va a transmitir la ceremonia y el partido, será transmitido por Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma VIX. Y bueno, yo estaba viendo por aquí, mi estimado Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto. Dije, a ver, pues qué tal que mañana nos ponemos una playera de esas que vende la FIFA y tal, ¿no? Te metes a la página y te encuentras que así como que mejor lo dejamos para otro día, 6,750 pesos. Dices, ay, no, creo que no hay necesidad de ponerme una de las playeras de la FIFA. Pero bueno, en fin, pecata minuta, porque lo importante es la información que trae mi compañero Edgar en el sentido de el servicio del tren ligero durante el Mundial, que va a ser sin duda alguna importante para las personas que tengan que desplazarse, no necesariamente por el tema futbolístico, sino por sus propias actividades, lo que estarán dándole también a los taxistas como una forma de orientar a los turistas para el Mundial, en fin, y lo que tiene que ver también con el apoyo a algunos espacios donde la transmisión de la FIFA o de los partidos podría ser factible con el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara, porque ya estábamos escuchando en el programa pasado precisamente lo de los derechos de autor y no cualquiera puede transmitir los Juegos Mundialistas. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
Ahí tengo una playera muy barata, ¿eh, Meche?
Ah, sí, ¿cómo en cuánto me lo das? ¿Cómo va?
Ah, que sí, está carísimo, es una barbaridad.
No,
pero
no.
Mucho tema relacionado con el Mundial es lo que surgió hoy, Meche, y algo de lo que más pues ha causado impacto en la población y o preocupación, mejor dicho, pues es el tema de la movilidad en el transporte público. Ya ayer lo había pues adelantado el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, que con este día de asueto del próximo jueves 11, pues todo iba a seguir operando no solamente normal en el transporte público, sino también de manera ampliada. Hoy el CITEBUR emitió un comunicado para ofrecer detalles en cómo va a operar. Y de inicio le adelanto que el 11 de junio, del 11 de junio al 19 de julio, las líneas 1, 2 y 3 del tren ligero, pues tienen contemplado autoridades que puedan aumentar su capacidad hasta el 12%, pasando de 24,000 a 27,000 usuarios de los que transportan todos los días. Y ojo con los horarios, porque mire, durante los días de partido en el Estadio Guadalajara, el servicio del tren ligero, el macroperiférico y el nuevo macroaeropuerto van a ampliar su horario hasta 4 horas después de cada encuentro. Le pongo un ejemplo, si el partido termina a las 10, pues súmele 4 horas más que estará operando hasta que prácticamente hayan movilizado pues no solamente a los que salen del estadio, sino también a aquellos que pues se vieron afectados quizá por los traslados y demás. 4 horas después de cada partido va a ampliar su horario estos sistemas de transporte. Y para el resto de los días de Mundial, por actividades, por ejemplo, del FanFest, la línea 1, 2 y 3 del tren ligero, van a extender su operación un promedio de 2 horas aproximadamente de su horario habitual. Es decir, estarían acabando eso de las 12:30, 1 de la madrugada aproximadamente. En el caso de mi macro aeropuerto, bueno, pues ofrecerá una ruta directa desde el aeropuerto, que en este caso va a ser la troncal número 2, hasta el estadio de estación de Chivas. Eso es un dato importante, sobre todo para los que van llegando y van directito al estadio del aeropuerto. Bueno, pues va a ofrecer esta línea directa y ahí se apoyará evidentemente con el operativo de movilidad y un operativo especial para poder ordenar el flujo de los aficionados, ya sabe usted, los cruces seguros, el transporte que van a ofrecer desde prácticamente, que sabe usted, el macrobús para que lo lleven en un carrito hasta las inmediaciones del estadio y no tenga que caminar toda la avenida del Bosque. Eso es lo que se ha anunciado. Horarios ampliados, ya escucha usted, tendrá de partido 4 horas después de cada encuentro, y para el resto del FanFest, que va a operar prácticamente durante todo el Mundial, 2 horas después sigue operando estas líneas 1, 2 y 3, después de su horario habitual. Pero no es el único tema que surgió en torno al Mundial. Hoy, pues prácticamente de bote pronto, me echa auditorio, 24 horas antes de que arranque la justa mundialista, le pareció una buena idea al Ayuntamiento de Guadalajara convocar a taxistas y algunos operadores del transporte público para convertirlos, lo voy a entrecomillar, en embajadores turísticos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues la cita fue únicamente para entregarles primero una playera, no de la FIFA, no tan caras, Meche, una playera que trae un logo que dice Guadalajara Mundialista y un candado, y en la posterioridad prometieron también una calcomanía, que trae un código QR para escanear la aplicación de nombre Guadalajara App. Ojo, no es una aplicación que se haya creado para ese objetivo, esta ya venía operando para ver rutas, por ejemplo, de los camiones recolectores de basura, pero ahora se suman temas importantes, porque lo que buscan, el mensaje que emitieron las autoridades a los taxistas, es que, como evidentemente, y seguro lo van a hacer, van a movilizar a muchos turistas que puedan escanear esta aplicación y a través de ella pueden encontrar, por ejemplo, sitios de interés, museos, teatros, pero lo más importante, Meche, es un semáforo que se le incluyó a esta aplicación que va a funcionar tal cual, rojo, amarillo y verde, y tiene que ver con la ocupación del FanFest en el centro de Guadalajara. Es decir, usted lo va a escanear y prácticamente en tiempo real, de la mano con Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, van a estar actualizando qué tan lleno está el FanFest en la Plaza Liberación. Y es verde, voy a citar lo que dijo textualmente Verónica Delgadillo, la alcaldesa tapatía, pues es, puede acudir. Si es amarillo, córrele porque casi se llena, y si es rojo, dijo la alcaldesa, pues ya mejor elija otro lugar para ver el partido, porque eso es señal de que el sitio ya está ocupado con las 18,000 personas que tienen contempladas por partido y que se podrían duplicar hasta 44,000, depende pues el flujo, hay que recordar que va a ser un flujo flotante. Esta aplicación se va a poder descargar, pero déjeme decirle, si usted es usuario de Android, pues que bueno, lo felicito porque ya la va a poder descargar desde ahorita. Al menos en la mañana, confirmó la autoridad, no estaba lista todavía para el iPhone, es decir, para el sistema iOS. Y dijeron, pues eso es una responsabilidad del ayuntamiento, eso es un tema que se estaba viendo ya con este sistema operativo, que podría quedar listo en las próximas horas o tal vez hasta el día de mañana. Entonces, bueno, pues el mensaje es ese, los conductores van a portar esta especie de candado al espejo. El objetivo también es que, adicional a esto, pues ellos puedan ofrecer sitios de interés para comer, lugares tradicionales, sitios donde se pueda comer lo tradicional de Guadalajara, el tejuino, la tortogada, la carne en su jugo, el pozole, en fin, este conocimiento que tienen los taxistas y los operadores de transporte público, que pueda transmitirse a los turistas, para que a través de ellos, y reforzados con la aplicación, puedan entonces convertirse en embajadores, digámoslo así, turísticos de el Mundial 2026. Y hubo también datos importantes, porque déjeme decirle que algo que preocupa, y tenía yo una charla ayer justo con colonos de la Colonia Monumental que tuvieron recientemente una reunión con comandantes de la Policía de Guadalajara, pues ¿qué va a pasar con la vigilancia? Ellos tenían temor de que eso se descuidara. Y mire, he detectado, hice un ejercicio periodístico durante los últimos días, porque después de que les rayaron, les grafitearon el mural mundialista del paso del nivel de periférico y la calzada, la Policía de Guadalajara destinó una patrulla 24 horas del día, con dos elementos cada una, para vigilar los monumentos. ¿A qué me refiero? Una patrulla en cada sentido, en el muro mundialista del periférico y la calzada, es decir, ahí son cuatro elementos y dos patrullas que están fijos, que no se mueven y que nada más cambian de turno y llega otra patrulla para relevar. La etapa de Pelé, por ejemplo, en el Estadio Jalisco, los balones que están instalados en Paseo Chapultepec, así como también en la explanada del expiatorio, entre algunos otros. Cada uno de esos monumentos, y se lo digo porque tanto día como noche he estado observando esto, tienen una unidad única y exclusivamente para vigilar el monumento. Evidentemente con el temor de que los puedan vandalizar. Y esto pues fue motivo de un cuestionamiento de su servidor para el secretario general del ayuntamiento, Manuel Romo, si no había el riesgo de que destinar unidades únicamente para vigilar los monumentos debilitara la vigilancia habitual en las colonias de Guadalajara o incluso afectara la reacción operativa. ¿Qué contestó Manuel Romo al respecto? Pues de inicio lo negó, pero si le parece escuchemos de su viva voz.
No hay una patrulla por cada monumento. Hay un operativo en corredores, un operativo en parques, un operativo en corredores gastronómicos, un operativo en torno al mundial.
Bueno, ya lo escuchó usted. Él dice que no. El evento fue hoy en la mañana en la Plaza de Todo Nuevo Progreso, me crucé la calzada y pues efectivamente, toda una unidad detenida, estacionada, con los policías arriba, vigilando únicamente que no le pase nada, por ejemplo, a la estatua de Pelé, e igual ocurre con el resto de los monumentos mundialistas que se instalaron en la Perla Tapatía. Pero bueno, en otro tema, también hoy se les cuestionó a las autoridades porque habían anunciado una serie de apoyos. Hay que recordar que la FIFA está bastante, bastante especial, y aunque usted como locatario de algún bar, de algún restaurante, de algún café, haya pagado alguna plataforma y contratado a través de esta plataforma para ver los partidos, no los puede usted transmitir como locatario. Hay que pagar un permiso especial a la FIFA. Adicional, insisto, a lo que ya le pagó la plataforma por ver los partidos. Hoy el gobierno de Guadalajara prometió que a través de promoción económica del Ayuntamiento Tapatío van a apoyar a esos pequeños negocios para hacer el pago correspondiente a los derechos a la FIFA y que puedan entonces transmitir justamente estos partidos. Si te parece, Meche, si tengamos por ahí la declaración también de Manuel Romo, que habló también respecto al tema.
Aquellos que ofrezcan un servicio al público y puedan transmitir de manera legal las transmisiones de su partido, el gobierno de Guadalajara los va a apoyar.
Hasta ahí está usted escuchando. Si usted es locatario y ya pagó, por ejemplo, el VIX o la plataforma que me diga, pues en teoría lo que promete la autoridad es que hay que acercarse con promoción económica y ellos le van a pagar los derechos para que pueda entonces atraer a la gente que pueda ver los partidos. Muchas personas no van a poder entrar a FanFest, va a ser esto la locura en cuanto a saturación. Algunos habían pensado, y te lo digo por charlas que tuve con algunas personas, pues mejor ir a ver los partidos de interés o de su interés a algún lugar, cenar, beber algo, pero pues la verdad es que la multa es muy cara. El establecimiento que lo haga y que no le pague a la FIFA los derechos podría enfrentar una multa millonaria. Entonces es una preocupación de los locatarios que decían, entonces no va a haber como mucho flujo económico. Bueno, pues hoy la promesa del Ayuntamiento de Guadalajara es que vaya usted, les diga que usted ya tiene la plataforma lista, que ya pagó el servicio de streaming, y entonces el Ayuntamiento, en teoría, tendría que hacerse cargo de este pago de los derechos a la FIFA. Mi reporte, Meche.
Edgar, entiendo que está en algo así como 2,000 y cacho pesos, ¿no?
Fíjate que estuve checando algunos precios, varía bastante, pero muchas páginas coinciden en que para negocios que tengan, ojo, menos de 5 mesas, imagínense ustedes un negocio que tiene menos de 5 mesas, ya saben las dimensiones, andaba entre los 3,500 y 4,500 pesos. De menos de 5 mesas. Ya saquéle cuenta si es redituable, ¿no?
Pues, sí, exactamente. Y ahora te digo, ¿son los derechos por todos los partidos o nomás por todos los partidos?
Sí, okay. Por todos los partidos. Para que tú los puedas transmitir, insisto, le voy a poner un ejemplo para ser muy claro. Yo contraté el VIX, ¿no?, para ver todos los partidos del Mundial, no solamente los que transmiten por tele abierta. Adicional a eso, yo tengo que pagarle esa cantidad, si es que mi negocio es de menos de 5 mesas, a la FIFA, para poder transmitir lo que ya contraté. Pues nada más para que los pueda pasar. Olvídese de que le van a dar un canal, una plataforma, no. Nada más para poderlos pasar.
Sí, no, es que es de veras todo un rollo esto de los derechos de autor de la FIFA. Pues Edgar, te agradezco enormemente.
Al contrario, sigo atento, Meche.
Que estés muy bien. Y bueno, pues si usted está interesado, ya escuchó, hay que acudir a la Dirección de Promoción Económica del municipio para conocer los requisitos y acceder a este programa de apoyo si es que usted en su negocio quiere pues transmitir los partidos de fútbol del Mundial. Y lo que se esperaba que hubiera, pues, bastante turismo, que llenara hoteles, no está siendo así aquí en Jalisco, en Guadalajara. Y luego de que reconoció que hubo establecimientos que quintuplicaron sus tarifas por el Mundial, Mark Christianson, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, indica que en esos momentos las tarifas se están convirtiendo en algo más accesibles precisamente para quien se quiera alojar en nuestra ciudad.
Sí, digo, sí pasó, y bueno, hay que tomar en cuenta que esto es oferta y demanda. Muchos de esos hoteles que tenían tarifas altas es porque tenían poca disponibilidad, muchos de ellos a lo mejor tenían alguna selección hospedándose con ellos o a los medios, y es donde, bueno, se encarecen un poquito más. Pero sí te puedo decir que se han ido regulando hacia abajo estas tarifas dentro de los mismos hoteles, y hay tarifas muy accesibles ya para que todos nos puedan visitar en Guadalajara.
Pues sí, si ya no viene nadie, pues bájale. No, porque, pues cómo pues. El representante de los hoteleros en Jalisco considera que la situación económica global afectó el arribo de turistas a la ciudad, por lo que a unas horas de que se inaugure el Mundial aún hay habitaciones disponibles. Y el juego de España es el que generó más reservas. Pero el tema también, digamos que de ese mismo pie, cojean en la Ciudad de México. La expectativa de reservación de hoteles en la capital del país para el arranque del Mundial fue demasiado optimista, y a unas horas del inicio de la justa deportiva, también allá en la Ciudad de México, se registran niveles de cuartos ocupados similares a los de un mes de junio, donde no hay pues mayor cosa, no hay un evento del tamaño, de la envergadura de este que puede tener un mundial de fútbol. Además, las reservas de boletos de avión hacia y desde la Ciudad de México están por debajo de las del año pasado, por lo que la llegada de viajeros a la capital será menor a la registrada durante el periodo de junio a julio del año pasado. La ocupación promedio en la Ciudad de México, con corte al 8 de junio, es de apenas 65% previo al partido inaugural. Seguramente, bueno, ya una vez que arranque el Mundial, algunas cifras variarán, algunas estadísticas tendrán algún cambio. Esperamos en todo caso que sea para bien. Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos de vuelta. Estamos ya prácticamente a nada de que inicie el Mundial de Fútbol. Particularmente, los ojos y la atención han estado en la Ciudad de México, donde arranca oficialmente ya la justa deportiva, y donde todas las circunstancias a su alrededor, entiéndase la CENTE y las movilizaciones de algunos otros grupos con sus diferentes causas, han hecho este llamado para marchar el día de mañana rumbo al estadio Azteca. ¿Cómo se van dando las cosas? ¿Qué dice a la presidenta de la República? ¿Se sostiene este discurso de que no se caerá en provocación? No solamente la presidenta de la República, sino también de la propia jefa de gobierno, Clara Brugada. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene la información. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, empezando por la gente que ya concluyó la reunión, fueron más de seis horas y media aproximadamente, la reunión que sostuvieron los integrantes del Consejo Negociador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene un nombre específico, que es la Comisión Única de Negociación de la CENTE, que se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama. Y en esta reunión, pues, hubo nuevos ofrecimientos, de acuerdo a lo que informaron. Hubo algunas posibilidades, aunque no se ve que vayan a modificar su posición los mentores, porque además ellos como comisión negociadora no tienen la facultad para tomar decisiones, tienen que esperar a la asamblea, y hoy está programada que esta noche, después de las 8, se lleva a cabo esta asamblea. Han estado terminando normalmente después de las 2, 3 de la mañana las asambleas en las oficinas de la CENTE aquí en la Ciudad de México, y pues bueno, ahí podrían tomar la determinación de aceptar los ofrecimientos, continuar en una mesa de trabajo, particularmente para buscar la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, y entonces podríamos ver quizás la posibilidad de que se desactive este boicot en contra del Mundial, pero sinceramente se ve complicado porque a pesar de todo, a pesar de los ofrecimientos y a pesar de que está abierta la mesa de negociación, ellos siguen exigiendo que la presidenta de la República en persona sea quien le haga los ofrecimientos, quien los reciba, quien los atienda y quien busque negociar. Vamos a escuchar por eso a Eva Hinojosa. Ella es secretaria general de la sección 18 de la CENTE en Michoacán.
Sabiendo el documento que se hizo llegar, que ya tienen conocimiento las bases. Por lo tanto, vamos a buscar el momento propicio, medios de comunicación, para poder dar la información y los acuerdos que manden de esta instancia nacional. En cuanto, compañeros, seguimos exigiendo y vamos a seguir exigiendo, porque como bien lo decimos, nuestra táctica de lucha es movilización, negociación, negociación, movilización. Y ahí estamos, compañeros y compañeras, presentes en los espacios de lucha y en el plan nacional que emane para sí mismo accionar el día de mañana, y que esperemos que la autoridad rectifique y que verdaderamente la presidencia de la República atienda al magisterio de todo el país. Muchísimas gracias.
Pues ahí está justamente esta dirigente de la CENTE. De los ofrecimientos que les hicieron, hablaba básicamente de dos. Uno era una modificación constitucional al artículo tercero, que lleva implícito también modificación al 123, para que se modifiquen las condiciones laborales de los maestros. No especificó exactamente de qué se trata o cuál fue la propuesta, pero se entiende que tiene que ser en beneficio de los maestros. La otra modificación es la desaparición de la USICAM, que es el sistema de evaluación de los maestros, y en cuanto a la abrogación de la ley del ISSSTE, el ofrecimiento es que continúen las mesas técnicas de trabajo para poder pues llevar a cabo un documento, una iniciativa, para que se pueda reformar o abrogar, dependiendo esta ley aprobada en el 2007. Y pues bueno, independientemente de eso, pues sigue evidentemente la amenaza del boicot, y específicamente de la marcha el día de mañana rumbo al Estadio Azteca. Hay que recordar que no son solamente los maestros, son varias agrupaciones las que tienen pensado y tienen convocado a sus integrantes a marchar hacia el Estadio Azteca. Estamos hablando de jubilados de Luz Eléctrica, de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, de Madres Buscadoras, en fin, son varios los contingentes que se preparan para mañana marchar rumbo al Estadio Azteca, y se supone, en teoría, sigue en pie hasta que digan lo contrario, también estarían los mentores marchando hacia allá. Entonces, esta situación pues debe preocupar a los tenedores de boletos. Quien haya comprado boleto y tenga programado ir al estadio a la inauguración el día de mañana, pues va a haber muchas complicaciones para que llegue. Sin embargo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que la llegada de quienes tengan boleto está asegurada.
Hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la selección. Pero no hay problema. Todos los que tienen boleto van a llegar. Todos van a ver porque además no hay clases, no hay trabajo de oficina. Todo el mundo vamos a ver a la selección y echarle porras.
En fin, dice que también todavía no sabe dónde va a haber el juego, porque, pues como ella regaló el boleto en un concurso, lo que había dicho es que lo iba a ver en el FanFest del Zócalo, pero ante toda esta situación del bloqueo del paro de maestros en las calles cercanas al Zócalo capitalino, por este asunto de las vallas, por la dificultad del ingreso hasta el Zócalo, pues podría ser que no lo vea ahí. Dice que a lo mejor, si no están las condiciones dadas, podría moverse a otro de los 18 puntos que hay en esta capital, o que va a haber en esta capital el día de mañana, para observar el partido de manera gratuita. El público hay en las 16 alcaldías, y en algunas hay hasta dos. Entonces dice que podría trasladarse a alguno de estos lugares. Y la otra que está involucrada en este asunto, pues evidentemente es Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella dice que ante la situación como está, y aunque lo anden buscando algunos que esto suceda, ella no va a reprimir a nadie.
Y pareciera que algunos grupos quisieran que volviéramos a esos capítulos oscuros de nuestra historia, y eso no va a ocurrir. Se van a quedar con las ganas quienes tratan de generar a lo mejor alguna provocación para que haya una respuesta de represión por parte del gobierno de la ciudad. Y la respuesta es no va a haber represión, no vamos a caer en ningún tipo de provocación desde el gobierno de la ciudad.
Ahí está pues Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y pues bueno, lo que sí es que además anuncian desde el gobierno capitalino que los policías que van a participar del operativo el día de mañana no van a portar armas, como siempre en este tipo de manifestaciones, solamente el escudo protector, su casco, sus rodilleras, sus sombreras, el peto que portan, y ni siquiera van a llevar macanas. Hay algunos que van con extintores y es lo único que van a aportar, pero decía Pablo, Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, que pues solamente algunos, y es un polvo que extintor y no tiene ningún otro elemento, que incluso dice, para quienes critican que hay les avientan gas lacrimógeno a los manifestantes, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México verifica el contenido de estos extintores, y por tanto pueden estar seguros que no va a haber ningún tipo de agresión por parte de la policía capitalina, porque no quieren caer en ningún tipo de agresión, de represión, y por supuesto no van a responder a los ataques de los manifestantes. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Pues no sé si a lo mejor los ataques de la policía capitalina no, pero hay que tomar en cuenta, Arturo, me parece que no lo podemos perder de vista, creo que es importante también, que justo por estas movilizaciones el gobierno federal activó este plan Kukulkán. Ciertamente la presidenta de la República también ha dicho que no se va a caer en provocaciones, pero a ver, aquí estás hablando de más corporaciones, va a ser un dispositivo importante de seguridad aérea y terrestre para resguardar las sedes, para, entiendo, garantizar pues todo el traslado de las delegaciones al Estadio Azteca, un despliegue muy importante donde quizás el número de los elementos de la Guardia Nacional, de la Marina Armada de México, de la Defensa Nacional también, quizás no sea puedan generar una especie de intimidación, si me permiten ustedes utilizar la expresión, antes de llegar a la fuerza, ¿no? Entonces, ya veremos, porque, pues sí, ya dijeron, no van a pasar y, bueno, pues, no van a pasar.
Sí, y bueno, hay un perímetro...
La última milla, ¿no?, que la llaman.
Exactamente, que ha implementado el gobierno capitalino, y ya incluso le avisaron, por ejemplo, dicen a los colectivos de madres buscadoras, que aunque quieran llegar, no van a poder llegar porque está el operativo y de ahí no va a poder pasar nadie, no va a avanzar nadie. Entonces, ahora sí que sobre aviso no hay engaño. Pero sí, el tema es que yo creo que no debería ser, yo creo que no tendríamos que haber llegado a esto, yo creo que hubiera sido muy sencillo, y es mi opinión personal, si la presidenta atendiera a toda esta gente, como atiende muchas otras.
Claro, creo que sí, pero bueno, estaremos pendientes. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes, noches y hasta el rato.
Hasta el rato nos escuchamos. Y permítame ir a un corte comercial, ya volvemos. Aquí de vuelta con usted, más información, por supuesto. En este caso, hablemos del Partido Acción Nacional, que está proponiendo una serie de acciones en apoyo para las mujeres embarazadas o inclusive aquellas que hayan dado a luz recientemente. ¿De qué se trata la propuesta? Marc Hernández, te saludo con gusto, compañero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, el día de hoy en su sede aquí en Jalisco, el Partido Acción Nacional, el PAN Jalisco, pues brindó una rueda de prensa, sobre todo para pues tratar de aumentar o de mejorar, sobre todo, seguir con esta inercia de propuestas que giran en torno a la familia. Y en este caso, pues es priorizar apoyos económicos y de salud para embarazadas, ¿no? Mujeres embarazadas, porque hay que ser claros, pues este sector de la población, las embarazadas, suelen enfrentar múltiples problemáticas, incluso aquellas mujeres que tienen pues alguna condición económica aceptable, en su momento han enfrentado problemáticas por el tema de discriminación laboral, no han faltado los casos así, y no se diga de las mujeres vulnerables, ¿no? Que pues lamentablemente no tienen acceso a un trabajo, en algunos casos pues tampoco, o se quedan sin el apoyo de su pareja y demás, ¿no? Por esta razón, se anuncia por parte del PAN en el estado que se presentará esta propuesta en el Congreso de Jalisco para que haya apoyos económicos mensuales, atención médica, psicológica también es importante, y acompañamiento a mujeres de este sector, e incluso aquellas que hayan dado a luz recientemente, que tengan bebés de hasta un año de edad. Este tema fue explicado en mayor medida por el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Julio Hurtado, ¿quién expone parte de los alcances de esta propuesta? Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que digo.
Una garantía de atención médica y atención psicológica, la protección contra la discriminación laboral y el acompañamiento para la crianza. Que esto implica, además de la cobertura universal de salud y psicológica para la madre durante el proceso de embarazo, también un apoyo económico mensual equivalente a 15 días de salario mínimo durante todo el proceso de embarazo, es decir, durante los 9 meses que está en el periodo de embarazo, la mujer contará con este apoyo económico y hasta un año después de haber dado a luz.
Ahí está lo que dijo el diputado de la bancada panista, el coordinador panista en el Congreso local, Julio Hurtado, sobre este tema. Mencionando y pues respaldado por parte de sus compañeros legisladores, los panistas aquí en Jalisco, y parte de lo que se mencionaba es que este apoyo mensual para las mujeres embarazadas, sobre todo vulnerables, ¿no?, sería de hasta 5,000 pesos de forma mensual, 15 días de salario mínimo. Así que pues quizás sería un punto importante, sobre todo pues para la atención de las mujeres que se encuentran en la etapa del embarazo y la etapa, en este caso, posterior, que ya involucra el nacimiento del bebé. Según parte de lo que se explicaba por parte del PAN Jalisco, es garantizar la protección y alimentación del bebé durante su primera etapa de crecimiento, ¿no? Que entregue recursos el Estado. En este caso se buscarían que haya partidas establecidas desde el gobierno de la entidad para que se puedan destinar de esta forma. Juan Pablo Colín, finalmente me eché a comentar, dirigente panista aquí en la entidad, aseguró y consideró que el núcleo de la familia es la madre, por lo que llama a procurar el papel que le corresponde tanto en la vida familiar como en la vida pública y social. Sobre todo seguir con este tema que, insisto, han mencionado desde hace ya varias semanas, pues que es la agenda del PAN aquí en Jalisco. Es mi reporte, Meche, sobre este tema.
Te agradezco, Mark Hernández. Nos escuchamos en un rato más. Gracias.
Igualmente, Meche, seguimos al pendiente.
Buenas tardes. Que estés bien. Muchísimas gracias. Participación de usted. Luis Ramírez Sapiens dice: Mercedes, ¿por qué con el dinero que pagas para que gane la América, mejor ese dinero usarlo para que gane la selección mañana? Señor Ramírez, ya está todo planchadito. Mañana gana México. Ya está el depósito hecho. Usted tranquilo. No se me ponga nervioso. Y bueno, él también nos pregunta si va a estar cerrado mañana Patria Guadalupe. No, o por Américas hasta Manuel Acuña. No. No tengo ninguna información que vayan a estar cerradas Patria Guadalupe. Señora Valeria, quiero reportar que no tenemos luz en casa desde la madrugada. Esto en Colonia Pinar de la Calma, en Zapopan. Número de reporte X15-16-16-40-49 para la CFE, por favor, si fueran tan gentiles de atenderlo. Repito el número de reporte X15-16-16-40-49. La señora Torres dice: el Ayuntamiento de Guadalajara les está hablando a los trabajadores para que sí vayan mañana a trabajar, cuando le hemos dicho que mañana 11 de junio no se va a trabajar. Bueno, pues habría que ver a lo mejor qué áreas, ¿no?, que puedan ser de importancia, y no es como que, ay, ya vámonos todos, dejen ahí Radio Metrópoli, espéreme, o sea, hay áreas en las que, pues eso no se puede hacer así, quiero yo pensar, señora Torres. Héctor Carrillo Aguilar: mañana van a abrir las oficinas para tramitar la credencial de elector, ¿o va a estar cerrado? No lo sé, señor Carrillo, déjeme preguntar al área de prensa, con mi estimado Juan Carlos, a ver si, para que me diga si van a estar abiertos los módulos, me imagino, del INE, ¿no? Leti Martínez: tengo una cita en el Hospital Terranova y yo vivo por el CUSEI. Si van a trabajar los Uber o Didi y si va a haber paso por esa zona. Pues se va a trabajar normalmente, no hay tampoco alguna notificación de que los automóviles de plataforma no vayan a trabajar, Leti. No tenemos ninguna información en contrario. Miguel Hernández dice: la FIFA da más trabas que el Tratado de Libre Comercio. Martín Vázquez: ¿cuándo se cierran calles? ¿Hoy o mañana? Bueno, el operativo especial vial será el día de mañana, precisamente en lo que son los alrededores de el estadio de las Chivas, pues, ¿no? Que va a ser esto ya por la noche. Recuerda usted que hay un esquema, de hecho les compartimos por ahí cómo está todo el tema de los cierres y demás en un link para que la gente lo sepa, pero sería el día de mañana previo al partido. Es que Corea contra, bueno, se me fue. Ay, no te entendí. Bueno, ahorita me dices, chino. Vámonos mientras tanto al noticiero Notisistema de las 7 y ya volvemos.